queremos hablar de un libro que yo creo que nos viene al pelo de todo lo que nos estás contando, que se llama Filosofía ante el desánimo. El autor es José Carlos Ruiz, que es doctor en filosofía contemporánea y está entre nosotros. José Carlos, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves, ¿qué tal?
Bueno, deseando el que la filosofía nos eche un cable, en todos los sentidos. Lo primero, sé que has tenido mucho éxito con otro libro anterior y yo creo que la filosofía es que nos puede dar mucha luz en este momento que estamos viviendo, José Carlos.
Sí, es algo que, bueno, a mí no me sorprende, pero es cierto que la respuesta social está siendo enorme con los libros de filosofía. Yo creo que como casi nunca, es decir, llevamos muchos años en los que la autoayuda nos había comido el terreno y parecía que tenía el recetario maravilloso para todos los problemas vitales, pero en el último año y medio con la pandemia, de repente al panorama mediático ha saltado la filosofía y se ha ido a consultar a filósofos en torno a las problemáticas, en fin, y parece que hemos redescubierto la profundidad del análisis, ¿no?, que te ayuda a entender mejor, ¿no?, cómo se configura esta sociedad.
Claro, tú empiezas el libro diciendo que precisamente en los manuales de autoayuda, amparándose en la filosofía, no paran de repetir una y otra vez el mantra de conócete a ti mismo, quiérete. No sé si tú también, como filósofo, estás un poco harto porque esto suena un poco manido, ¿no?
Y de hecho, no solamente manito, sino que encima yo creo que está descontextualizado, porque cuando el conócete a ti mismo hace ya siglos, bueno, dos milenios casi, se metió en el templo de Delfos, en el templo de Apolo en Delfos, la frase estaba contextualizada a decirle a la gente que tuvieran, porque los griegos eran muy sociales, y entonces para ellos las clases sociales y saber el estatus que tú tenías y tus circunstancias y tus contextos, ese era el conocimiento de uno mismo. Es decir, saber de dónde partes y hacia dónde vas tenía mucho que ver con eso, pero se descontextualiza y ahora parece que toda esa fuerza y energía se tiene que poner en la autorreflexión en torno a ti mismo y se te olvida la mirada del otro, las circunstancias del otro, se te olvida que tú te configuras con los otros, que hay que conocer a los otros que te rodean y las elecciones que haces para ver cómo te vas configurando. Y es verdad que es muy cansino y además me parece hasta tiránico, ¿no?, decirle a una persona que toda su vida está evolucionando, conócete a ti mismo, ¿no? Entonces ahí comento un poco cómo descontextualizar esa frase para que no sea tan pesada, ¿no? Porque
nos hablas de Heidegger, ¿no?
Claro, es que Heidegger decía que la libertad consistía en apropiarse de uno mismo. Entonces yo creo que no. Yo soy mucho más de Levinas, que decía que la verdadera libertad pasaba por escaparse de uno mismo. Mira, hay que fluir, ¿no? Y hay que salir y hay que empezar a conectar en muchos otros lugares.
Y conocer quizá lo de fuera hasta nos humaniza, ¿no? Nos hace mejores personas. El entrar en contacto con los demás, yo creo, no sé, José Carlos.
No, en Nieves sí enriquece. Es decir, lo que no puede ser es el ensimismamiento que el ego está empezando a tener sobre sí mismo hasta el extremo de que creo que estamos llegando a la egolatría. Es comprensible, ¿no? Porque las redes sociales, cuando empezamos a interactuar con ellas y cada vez pasamos más tiempo con ellas, al final lo que tú potencias es un avatar de ti. Es decir, eres tú, tu expresión en torno al ideal de cómo quieres que te vean, cómo quieres que te perciban, pero sin darte cuenta todo ese tiempo que estás siempre muy atento a la configuración de tu yo en el mundo virtual, ¿no? Esas ceremonias que tienes que cumplir, sin darte cuenta, pues al final hace que ese foco de atención siempre gire en torno a ti, ¿no? Y a cómo los demás te evalúan ese yo. Creo que ahí es verdad que hay que poner el foco para abrir el panorama.
José Carlos, en esta filosofía ante el desánimo, nos hablas que nada es comparable al amor. Nada, absolutamente. Y además, para corroborarlo, dices que basta pensar en el dolor más grande de todos, el fallecimiento de un ser querido, ¿no? Así que realmente tú hablas de amar, de los seres que hemos amado y que seguimos amando. Quizá eso es lo que más nos humaniza, el amor, José Carlos, nos hace estar más en la tierra, nos hace más darnos y proyectarnos.
Hombre, el amor es lo que dota de sentido gran parte de nuestra existencia. Es decir, inevitablemente no podemos construir la identidad sin un proceso de amor, ¿no? Pero un amor, claro, el concepto de amor que yo ahí analizo es cómo en la sociedad contemporánea puede ser reemplazable por la pasión en torno a otras cuestiones que no solamente son el otro, ¿no? Y creo que esto pues quizás esté haciendo que mucha gente entienda el amor desde el concepto del hecho de procusto, que es, yo tengo una idea de lo que significa amar en mi construcción propia, entonces todo aquello que no encaje en esa idea no me vale. Por lo que al final digamos que entramos en un proceso donde solo buscas algo que te encaje, con lo que pierdes la capacidad de apertura y de descubrimiento. Es decir, el amor en el fondo es un proceso de cambio constante en torno al conocimiento del otro. Y no hay nada más intelectualmente orgánico que conocer a otra persona poquito a poco, ¿no? Y ese proceso yo creo que está desapareciendo, porque hay una exigencia en torno al principio del placer, es decir, cada vez más estamos enfocando el amor desde el principio del placer que desde el principio del conocimiento. Y a mí, hombre, yo ahí cuento el mito de Eros en Platón, que me parece muy bonito, porque decía que Eros nace de cuando la diosa Poros y la diosa Penia y el dios Poros se fusionan. El dios Poros es el dios de la oportunidad, y el que estaba siempre atento y se enriquecía. Y la diosa Penia era la diosa de la pobreza. Bueno, pues se acuestan y nace Eros, nace el amor. Es decir, el amor es la fusión de esas dos cuestiones donde el sufrimiento, la pobreza y el vacío te puede llegar, pero también te llega la plenitud, ¿no? Y esa sociedad está pero esta sociedad está eliminando a Penia. Es decir, no quiere un amor que implique también sufrimiento. Lo quita del medio, ¿no? Y entonces, claro, cercena esa parte del enriquecimiento del concepto totalitario de amor.
Fíjate que tú llego casi a la conclusión de que cuanto más amamos, a lo mejor somos más sabios. Podría ser, ¿no?
No te quepa duda.
Oye, ¿y la amistad? El concepto de amistad, la verdad es que tú aquí... A mí es que me gusta mucho que nos recuerdes los filósofos que han estado hablando absolutamente de todas estas cuestiones. Nos hablas de Aristóteles. Es que yo creo que conocer a nuestro pasado, ¿no?, a los grandes pensadores, pues realmente nos facilita el camino, sinceramente, nos lo facilita. Tú hablas de Aristóteles y Cicerón, y hablas de códigos de amistad.
Claro, para ellos era muy sencillo entender que hay diversos niveles de amistad donde tú tienes que volcar también tu expectativa en torno a esa amistad, y entonces todo se facilita y dices, bueno, pues hay amigos que son muy sencillos, pues porque son por diversión y el amigo dura lo que dura la diversión. Hay amigos que son por intereses, porque compartimos un interés y entonces te enfocas dentro de interés. Y luego está la auténtica amistad, que cuesta mucho trabajo de conseguir porque implica dos personas virtuosas que mejoran el uno al otro. Uh-huh. Entonces, claro, esa percepción de que yo quiero estar contigo a nivel de amistad total porque sé que tú me haces mejor persona, eso poquito a poco va desapareciendo. Y luego además se mete un elemento contemporáneo que es la mediatización de la amistad. Es decir, la mediatización significa que sin darnos cuenta estamos empezando a interactuar entre amigos por medio de WhatsApp, por medio de pantallas, por medio de mensajes, de internet, con lo que perdemos la capacidad de vivenciar la amistad. Yo digo que al final lo que nos hace muy humanos es la ocupación vivencial del espacio. Es decir, el espacio lo ocupamos a través de la vivencia. Y la vivencia solo se puede hacer en vivo y en directo. Lo que tú y yo estamos haciendo aquí es un directo, pero no un vivo. Entonces, sí, yo no estoy allí contigo. Ojalá estuviese allí contigo,
ojalá,
compartiríamos.
Ojalá, claro.
Pero todo,
claro,
todo llegará, Nieves, todo llegará.
Todo llegará.
Pero,
uh-huh,
pero es verdad que te da rabia decir que la gente no se está dando cuenta y está sustituyendo el vivo por el directo, ¿no? Y eso hace que pierda mucha calidad la amistad.
Bueno, este libro creo que es lo que necesitamos. José Carlos Ruiz, Filosofía ante el desánimo. Ya tuvo un gran éxito editorial con El arte de pensar. Está publicado en Editorial Destino y habla de tantas cosas. Y me quedo con que la eliminación de la distancia entre los sueños y los deseos y la interiorización de un ideal de vida maravilloso y factible por igual nos van alejando del campo de lo real hasta el extremo de provocar una cascada de desánimo. Ay, bueno, pues por favor, hay que leer el libro. Gracias, José Carlos, por abrirnos la mente y mira, entender por qué a veces estamos tan desanimados y sobre todo en estos tiempos. Un abrazo y enhorabuena.
Venga, un abrazo y muchas gracias, Neves.
Hasta siempre. José Carlos Ruiz, le hemos dado un poco a la cabeza. Es que esto del rincón de pensar está muy bien, ¿eh?
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8 con Nieves Herrero.